Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
¿Hoy se conoce el número de la inflación, Alfredo?
Hoy se conoce el número de la inflación y a la vez también hay una licitación de bonos en pesos por parte del Tesoro que son clave. Digamos, tenés dos frentes muy, muy sensibles vinculados con la gestión económica. Lo de la inflación, hacemos rápido, así después te cuento, digamos, qué es lo que está pasando en el mercado financiero porque genera mucha incertidumbre. Y en todo caso, para bajar esa incertidumbre. Con el tema de la inflación, claramente el numerito va a empezar con 5. Entonces ahora ahí la discusión o la percepción es si va a estar arriba de 5,5 o abajo de ese 5,5. Sigue siendo alta. El gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Economía, el mensaje es que la inflación está bajando, estuvo 6,7% y ahora estará con el numerito 5. Claramente, a partir de después de este numerito, viene junio y julio y son claves y se necesita una fuerte desaceleración de la tasa de inflación. Por lo pronto, lo que han relevado las consultoras es que en estos primeros 15 días de junio, fundamentalmente en alimentos y bebidas, hubo de nuevo una aceleración en la remarcación. Bueno, dicho esto, hay el otro frente que me parece que incorpora elementos de incertidumbre y en este caso yo creo que provocados y alentados por sectores de la oposición, claramente economistas del PRO y a la vez también con algunos movimientos dentro del mercado financiero para generar incertidumbre. Incertidumbre sobre el mercado de bonos en pesos, que hoy eso se refleja en precios del dólar, tanto dólar financiero como el blue. Rápidamente voy a dar el contexto. Hay un contexto internacional malísimo vinculado con el aspecto financiero. Todas las bolsas, las cotizaciones de acciones y bonos están bajando ya hace bastante, lo que se refleja otra de los activos que se está derrumbando a nivel internacional es las criptomonedas, el famoso Bitcoin. Bueno, que ahora está en niveles de $22,000 cuando llegó casi a $65,000. Imagínate quien haya comprado Bitcoin a $60,000. Hoy está a $22,000. Pero no solamente el Bitcoin, el resto de las criptomonedas también. Entonces, el contexto internacional es difícil. Rápidamente, bueno, ¿por qué está bajando? ¿Por qué están bajando los bonos y el mercado financiero? Claramente es porque la salida de la pandemia, a lo que se le suma el conflicto bélico en Ucrania, más las sanciones de Rusia, han generado un escenario internacional inflacionario, o sea, de alza en los precios de la economía. Rápidamente, la respuesta de las bancas centrales, y fundamentalmente la Banca Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, la perspectiva es que es frenar la actividad económica, porque de esa forma se piensa que se frena los aumentos de precios. Si hay caída de la actividad económica o se frena el crecimiento apuntando a una recesión, bueno, lo que son los negocios sobre expectativas de ganancias, tanto en acciones como en bonos, baja, entonces empiezan a vender. Entonces esa corriente especulativa lleva a una caída de los mercados internacionales que impactan obviamente en el mercado local. A lo que se le suma el caso en Argentina es que hay una economía frágil. La economía argentina es frágil porque es una economía bimonetaria y además es frágil porque viene de una experiencia neoliberal destructiva del aparato productivo y del sistema financiero, como fue el macrismo, se le sumó a la pandemia, se le sumó el conflicto bélico en Ucrania más las sanciones a Rusia. Todo ese contexto te lleva a que, ¿cuál es el mecanismo de financiamiento que tiene el Estado? Claramente uno dice, bueno, el Estado se financia con emisión monetaria o con deuda y después la actividad económica te lleva a que puedas recaudar impuestos. ¿Qué es lo que sucede? que la Argentina, a partir de lo que fue la herencia del macrismo, yo sé que a muchos dicen, no, bueno, eso ya pasó. Bueno, es imposible entender las cosas que pasan ahora si uno no hace referencia a qué es lo que dejó el macrismo. Bueno, el macrismo, ¿qué hizo? Un endeudamiento totalmente desorbitado, digamos, de 100 mil millones de dólares en apenas 2 años, y llevó a una situación de insolvencia a nivel de la capacidad de poder financiarse en dólares. O sea que Argentina perdió la posibilidad de financiarse en dólares a nivel internacional y también a nivel local, porque además llevó a una reestructuración de deuda, ¿no? Entonces, financiamiento en dólares no puedo. A lo que se le sumó es como el macrismo, y vuelvo al macrismo, cuando se le cierra la posibilidad de financiamiento en dólares, ¿a dónde fue? Fue al Fondo Monetario Internacional. Entonces, y con también un crédito totalmente desproporcionado, político, digamos, un ancla que directamente te tira al fondo del mar, bueno, casi por 45 mil millones de dólares. Bueno, llega el momento de refinanciarlo. Esa refinanciación lleva a un programa de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establece límites sobre capacidades de financiamiento, por ejemplo, a través de la emisión monetaria.
¿Cuánto podés emitir y cuánto no? Te lo dice el propio Fondo Monetario en este acuerdo que tienen.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le queda a nivel de financiamiento al Estado, al gobierno?
Y si no te podés endeudar, no te podés endeudar en dólares. No podés emitir porque tenés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Que te establece límites, sí. Te queda tercero la emisión de la deuda en pesos. Y aquí viene también la deuda en pesos, ¿no? El macrismo, perdonen que vuelvo a decirlo, destruyó ese mercado. Destruyó el mercado de la deuda en pesos. Hernán Lacunzas, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, lo que hizo fue un default de la deuda en pesos. Lo llamaron reperfilamiento. Pero es parte de esa conocida estrategia de marketing que tiene el macrismo de inventar palabras para no decir lo que en realidad está haciendo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Martín Guzmán? En una forma lenta y persistente, reconstruyó ese mercado de la deuda en pesos. Entonces, si vos querés atacar, desestabilizar, generarle problemas en el frente financiero y por consiguiente económico y por consiguiente de inflación, ¿a dónde tenés que apuntar?
Al mercado en pesos.
Claro, al mercado de la deuda en pesos. Y a partir de hace ya 2 semanas empezaron los rumores vinculados a decir hay una bola de nieve sobre que se está creando sobre la deuda en pesos, no se puede refinanciar. Incluso la consultora de Hernán Lacunza, Empiria, empezó a poner dudas sobre la capacidad de financiamiento por parte de del gobierno, además diciendo, y bueno, hay que ver cómo termina este gobierno y por ahí hay que reperfilar, no con estas palabras, a partir del 2024. Y como, entonces, ¿qué es lo que los inversores dicen? Ah, bueno, si hay problema, bueno, yo me voy. Y a lo que se le sumó un dato que ayudó a nivel de los rumores, que es la confusión deliberada. La semana pasada hay un fondo de inversión del Banco Nación que se llama Pellegrini, que uno de sus clientes es Enarsa. Enarsa necesitaba plata para la importación de energía y por consiguiente vendió recursos que tenía en esa cuota parte de ese fondo de inversión del Banco Nación, que era un fondo de inversión que tenía bonos en pesos. Entonces, para poder rescatar esos pesos, el fondo de inversión del Banco Nación vendió los bonos en pesos en el mercado para darle los pesos a Enarsa. Entonces, sin conocer esta información, Empiria, esta consultora de Hernán Lacunza, manda una alerta a sus clientes advirtiendo que dice, ah, miren lo que pasa en el mercado de la deuda en pesos. Vieron todas las advertencias que nosotros le estamos diciendo, estoy traduciendo, ¿no? El mensaje. Miren, también un fondo del Banco Nación también está vendiendo bonos en pesos. Ahora bien, no le explica a sus clientes y a nadie que en realidad es una operación habitual que hace Enarsa para tener recursos para poder importar energía. Entonces, eso va generando toda una corriente de rumores y de desestabilización del mercado. Por eso hubo una baja adicional y más fuerte en el mercado argentino. Y obviamente porque tiene un componente político clarísimo de búsqueda de desestabilización. Dentro de, como te dije, el segundo capítulo, que también hay que remarcarlo, es que la economía argentina es frágil. Y entonces, porque si fuese fuerte y estuviese, digamos, con buenas espaldas financieras, estos movimientos especulativos, burdos movimientos especulativos y políticos, los podés enfrentar mejor. Hoy tiene una prueba importante el Ministerio de Economía, Martín Guzmán, que es se llama una licitación de deuda en pesos. Entonces, el resultado de esa colocación de deuda en pesos es hoy observada con mucho detenimiento, tanto en el sentido de si logra el objetivo del monto que quiere colocar en deuda en pesos el Ministerio de Economía, el Tesoro Nacional, a la vez que cuál va a ser el nivel de la tasa de interés que pague el gobierno, el Ministerio de Economía. Bueno, todo eso es para tratar de entender que, bueno, los que vendieron bono en pesos, ¿qué es lo que hicieron esos pesos? Fueron a comprar dólares en lo que se llama los dólares bursátiles, contado con liquidación y dólar MEP. Por eso subieron a niveles de 230, 235, 35 pesos, generando toda una situación de incertidumbre vinculado con lo financiero.
Alfredo Zayat, clarísimo análisis de lo que está sucediendo. Y estuvimos viendo que varias economistas advirtieron de que desde los economistas opositores más ortodoxos, si se quiere, estaban hablando directo con empresas para meterles ese ruido, ese rumor. Debe ser ese comunicado que vos decís que llegó a todas las empresas y realmente es un acto de irresponsabilidad tremendo porque a nadie, exacto, ni a ellos, ni a nosotros, ni a toda la población argentina le conviene que nos vaya mal económicamente. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno también va a tener problemas. ¿Por qué agudizarlos? Digo, y ahí es donde hay una mezquindad, bueno, muy grande.
Ahí es la clave, ahí es la clave. Y yo creo que ahí hay una estrategia a lo caballo. Yo lo llamo estrategia a lo caballo, que es cuanto peor mejor. Digamos, caballo, y lo fue durante el menemismo, la hiperinflación de Alfonsín y fundamentalmente la hiperinflación de Menem, lo que implicó es que generó un gran disciplinamiento social para avanzar con las reformas estructurales que impulsaba la convertibilidad, de desregulación laboral, apertura económica, apertura del mercado de capitales, o sea, de los capitales especulativos, las privatizaciones. Y ahora hay una, en el PRO, el Mauricio Macri, Javier Milei y otros, dicen, bueno, la forma de poder, entre comillas, terminar bien nuestra tarea de que no pudimos hacerlo en el gobierno 2015-2019 es que la sociedad pueda aceptar las reformas estructurales que quieren hacer. O sea, la reforma laboral, la reforma previsional,
privatización reforma de social, aerolíneas.
Privatización de aerolíneas, por eso avanzan sobre la idea esta de los programas sociales, de sacar los programas sociales, como dice Patricio. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitas? Una estrategia de shock. Entonces, digamos, estás tan mal, decís, bueno, vamos a avanzar y vamos a tranquilizar todo, para que la sociedad pueda aceptar cosas que en momentos de estabilidad nunca las aceptaría.
Sabes que estaba pensando en una institución de fútbol que también necesita una estrategia de shock.
¿Cuál?
A ver.
En Racing. Necesitamos una estrategia de shock.
Y de shot. Pero ¿sabés qué te quiero decir, Alfredo? Porque estuvo, la verdad, cómo va explicando Alfredo, uno va entendiendo incluso de la economía, que es tan difícil para muchos de nosotros y nosotras. Y lo que estás hablando, lo último, es muy importante porque estás hablando de la batalla cultural. Y ellos están imponiendo esa batalla cultural a través de los medios hegemónicos, que ya lo habíamos hablado, y a través de esta desestabilización. Y nos podemos remitir a por qué Menem pudo privatizar todo lo que privatizó, porque claro, habían ganado una batalla cultural, porque estaban Neustadt diciendo, ¿para qué te sirve este aparatito del Estado, el aparatito es privado? Digo, hay que tener mucho cuidado con el tema de la batalla cultural.
la batalla cultural y la los mecanismos de disciplinamiento social, que claramente lo buscan a través de la inestabilidad económica, financiera y cambiaria en la Argentina. Entonces, esa es una de las vías más claras para imponer medidas regresivas.
Muchísimas gracias, Alfredo. Nos escuchamos el jueves.
Así es. Un abrazo, un beso grande.
Abrazo.